están? Buenos días, les saludamos a través de los micrófonos de Radio Sintonía a esta hora de la mañana, cuando vamos a comenzar a compartir con todos ustedes una entrevista que hemos propuesto hoy al consejero de Deportes y Casa del Cabildo Insular de Fuerteventura. Nos acompaña ya en el estudio de la radio Claudio Gutiérrez. Buenos días, consejero.
Hola, buenos días, Marusa.
Fíjese, estamos hoy pendiente de una convocatoria del Gobierno de Canarias que presenta un proyecto para la prevención de la violencia sexual y machista en el deporte. La acción se encuentra, según ha informado el Gobierno, englobada dentro del programa de responsabilidad social deportiva de la Dirección General de Deporte en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y se articula junto a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. Estamos pendientes de este proyecto, de esta iniciativa, que no sé si también engloba, no sé si tiene usted algún dato, a los cabildos insulares, consejero.
No tenemos constancia de que nos ha llegado, sobre todo a deportes, igual como es violencia de género. No sé si por servicios sociales habrá llegado alguna cuestión, en todo caso también debería ser deporte. Ayer tuvimos una reunión con la Dirección General de Deportes para abordar y planificar lo que son los campeonatos escolares, los juegos escolares de Canarias, con todos los cabildos, que comenzarían a principios del año que viene, pues un poco pues dar las bases de cómo van a ser esos campeonatos escolares. Y no se comentó nada de este tema porque tampoco era punto del orden del día. Pero bueno, yo creo que cualquier iniciativa que sea para mejorar la actividad en el mundo del deporte, sobre todo el trato y todo lo demás, bienvenido sea, ¿no? Yo lo que pasa es que soy escéptico también con estas leyes que todo lo basan, parece que ahora en esta cuestión, la violencia de género y todo, ¿no? Yo creo que en el deporte lo primero que hay que fomentar es la educación, los valores y el respeto, ¿no? Y entre el respeto también, por supuesto, a la violencia de género. Nomás me preocupa a mí la violencia de género, la discriminación, cualquier cosa, pero solo me preocupa muchísimo la violencia, si no física, a veces verbal, que hay en los, sobre todo en algunos deportes como el fútbol u otras cuestiones, ¿no? Yo que a veces voy a ver un partido de fútbol de niños y ver el ambiente que se ve en las gradas con los padres, eso sí me preocupa muchísimo, ¿no? Pero bueno, toda esta iniciativa no la conozco a fondo de cómo va a tratar. Por supuesto que si mejora la discriminación, la violencia de género o la igualdad, cualquier otra cuestión, bienvenida sea. Pero yo creo que hoy en día cada vez la igualdad del deporte está cada vez más aceptada. Desde hace muchísimos años en muchísimos deportes, como el fútbol, por ejemplo, hasta los 14 años, hasta la categoría cadete, las niñas juegan con los niños en los mismos equipos, si es que no hay ninguna cuestión. El fútbol femenino, por ejemplo, está avanzando muchísimo, otro deporte femenino, y creo que no se ha avanzado muchísimo. Pero bueno, no he visto a fondo lo que pretende la iniciativa, pero bueno, yo creo que me preocupa más la educación en valores, y para eso es fundamental que al frente de los equipos, de los clubes, de los deportes, estén personas cada vez más preparadas que mentalicen y eduquen a los niños, y sobre todo que les enseñen valores a participar y a convivir, y que lo último sea la victoria, ¿no? Porque a veces parece que el objetivo único es la victoria, y como siempre yo les decía cuando llevaba un equipo de fútbol en mi pueblo a los entrenadores: usted no se preocupe si al final de día quedan los penúltimos. Lo que tienen que valorar es que el niño o la niña, cuando empezó, sabía hacer esto. Al terminar la liga ya sabe hacer todo esto y sigue teniendo esos mismos valores, ¿no? Que el objetivo de ganar, déjenlo ya cuando sean más adultos ya, pero ahora enséñele valores y comportamiento y sobre todo respeto.
Claro, eso lo tienen que asumir también las propias familias, ¿no? Porque si los monitores y las monitoras están suficientemente preparados para educar precisamente en igualdad, en valores, en la convivencia, en el respeto al otro, pero luego llegamos al ámbito familiar y, como usted dice, se ven esas escenas que entiendo que no son habituales, sino que son, bueno, pues puntuales, pero que llaman mucho la atención, ¿no?
Llaman mucho.
Esas escenas de las familias bueno, pues faltando el respeto a los contrarios, al árbitro, fin, eso.
Yo lo del árbitro, si hablamos de fútbol en este caso, es que lo sufro muchísimo.
¿Solo pasa en el fútbol o también en otros deportes? No sé si en atletismo, en lucha canaria.
En lucha canaria también el árbitro la sufre las consecuencias muchísimas, ¿no? Pero en fútbol, como yo digo, sobre todo el árbitro es el único que de los 25 nadie apoya al árbitro Rinieri, nadie los apoya. A un equipo, a otro, siempre hay que lo apoya. Para el árbitro, bueno, si le pita un penalti a favor del equipo que no sea, le aplaude, ¿no? Pero sí sufren mucho los árbitros en lucha, sobre todo, además, en otros deportes menos, porque no hay tanto contacto. Pero yo creo que eso es lo más importante, ¿no? El educar en familia es lo más importante, y eso luego se ve reflejado en el campo, porque a veces ves imágenes que no tienen ningún sentido. Aparte que no ayudan para nada, ayudan a al que está practicando deporte, al contrario, lo como decimos aquí, lo echan a perder muchísimo más. Pero bueno, todos esos trabajos conjuntos que debemos hacer entre todos.
Uh-huh. ¿Pero se ha ido mejorando, consejero, o nos hemos mantenido a lo largo de los años en ese mismo ambiente?
Se ha ido mejorando.
Le digo, por si ya da vergüenza el que oigas, yo por lo menos siento vergüenza ajena, ¿no? Cuando alguien pues da gritos a una persona, como puede ser un árbitro, ¿no? Que está ejerciendo su función, compartamos o no su decisión, pero para eso está, ¿no? Para tomar decisiones. Y cuando oyes que le gritan de todo, lo insultan y demás, uno como que siente vergüenza ajena, ¿no? Yo es que no puedo,
he sido de fútbol toda la vida, amante de fútbol, mi hijo jugaba al fútbol, y yo jamás he abierto la boca ni para gritarle a él, ni para decirle nada a él, incluso a él cuando jugaba, absolutamente nada, porque yo veo muchísimos padres, con todo respeto, todo el rato están diciéndole al hijo lo que tiene que hacer, sí, o lo que haga, que pasa hasta nuestra hora.
Presionando al niño,
yo a mi hijo
o a la niña.
Nunca le dije absolutamente nada nunca al fútbol, luego eso sí, cuando llegaba a casa, pues ya teníamos una charla, y ya le decía lo que yo consideraba, ¿no? Pero hay muchas cuestiones, y hay algunas cosas que ya han mejorado, se han superado, como tú dices, Marusa, pero yo recuerdo de ir en los campos de fútbol, por ejemplo, a una mujer pitando y el típico mujer tenía que ser. Bueno, eso era tremendo oírlo en un campo de fútbol, decírselo a un árbitro, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas poco a poco se van superando, vamos normalizando, pero todavía quedan cosas que arreglar para que realmente seamos un ejemplo con respecto a otros países, de respeto al trabajo que hacen los deportistas y respeto entre los contendientes.
Uh-huh. Mencionaba usted antes la reunión con el director general de deportes del gobierno de Canarias para acordar todo lo que es la programación, el calendario de actividades. ¿Hay consenso, consejero?
Sí, suele el consenso. Los juegos escolares siempre han sido los juegos escolares de los campeonatos en Canarias desde la edad escolar, siempre ha sido un escaparate importante para las islas pequeñas, ¿no? Bueno, pues los niños les hace ilusión pues salir a competir a un campeonato de Canarias de balonmano, de voleibol, de baloncesto, de lucha. Se han incorporado muchísimos deportes. Ayer estamos hablando, por ejemplo, incluso de incorporar a los campeonatos de Canarias el rugby. El rugby es un deporte en Fuerteventura y en muchas islas minoritarias. De hecho, solamente creo que Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura Amor se podría coger con el equipo majón que hay aquí. Entonces son el escaparate y siempre se han celebrado con muchísimos eventos. Ahí con la Dirección General de Deportes siempre es una actividad que tiene muy presente y nosotros los cabildos también trabajando con las federaciones y con los clubes. Yo creo que eso han sido dos avances, un avance importante que se ha un poco consensuado, es decir, que sean selecciones insulares, a excepción de baloncesto, balonmano y voleibol, si no me equivoco, sean selecciones y el resto sean club. Y nosotros estamos por que sean selecciones porque llegamos a toda la isla, así que no solamente sea un club y cualquier club de la isla, pues sea el que representa Fuerteventura, es decir, una selección que aglutinemos a toda la isla, ¿no? Por lo tanto, yo creo que quedamos buen camino, parece que hay mucha predisposición, hay mucha sintonía entre todos los cabildos. Nosotros, por esta parte, hemos pedido también que como isla menor, se nos diga, pues se nos traslade aquí a alguna final de algún campeonato, de alguna modalidad deportiva. Pero bueno, yo creo que estamos en buena época para trabajar y los técnicos están haciendo un gran trabajo, tanto del Departamento de Deportes del Cabildo como la Dirección General, para organizar esos campeonatos en las mejores condiciones.
Eso será para el próximo año, ¿no?
Sí,
estamos hablando de 2023.
Sobre enero, febrero del 2023 empiezan los campeonatos, ¿no? O sea, uh-huh. Se está preparando con las federaciones, se preparará todo y se hará a partir de esa fecha.
¿Y tenemos de todo tipo de disciplinas?
Sí, casi.
Se habla de la incorporación posible, incorporación del rugby.
Pero estamos hablando de atletismo, de bádminton, de voleibol, de fútbol, de lucha, de muchísimos deportes, ¿no? Ahora no tengo el listado completo, pero cada vez se incorporan más deportes y eso es lo bonito y lo importante, ¿no? Que cada vez hay más participantes que se les da oportunidad, sobre todo de competir fuera, de hacer una final de un campeonato de Canarias y eso es importante.
¿De qué población estamos hablando? ¿De cuántos participantes podríamos estar en Fuerteventura?
No tengo la cifra ahora, Marusa, no sabemos los participantes.
Estamos hablando de miles, ¿no?
Sí, miles de niños, porque luego para llegar a ese tema hay algunas fases previas, ¿no? Algunas concentraciones y demás, todo hay un sistema para elegir luego a quién nos representa la Fuerteventura en ese campeonato, ya sea en club o en selecciones, ¿no? Y por lo tanto yo creo que estamos hablando de muchísimos, muchísimos niños y niñas.
Uh-huh. Dígame una cosa, ¿para la familia sigue siendo el deporte y ahora seguiremos con otra parte de la gestión que lleva usted adelante en su consejería, pero me gustaría conocer su opinión? Le decía, ¿las familias siguen considerando el deporte como un camino por el que conducir la vida de los niños, los adolescentes y los jóvenes para que no estén en otros ámbitos? Consejero, eso estuvo muy presente en determinadas décadas aquí en la isla de Fuerteventura. No sé si por lo que usted ve en esos encuentros, tanto en el fútbol como en atletismo, en esos campeonatos que se celebran en la isla de Fuerteventura, ¿las familias siguen teniendo presente el deporte como un camino a seguir para evitar otros ámbitos?
Yo tenía siempre una frase de la otra vez que estuve de consejero de deporte, y la mantengo, ¿no? Es por lo que siempre defiendo tener el mayor presupuesto posible. Cuanto más invirtamos en deporte, menos tendremos que invertir en servicios sociales. Por lo tanto, el deporte es un camino para evitar muchísimas cuestiones. Yo creo que esto hemos pasado un poquito también de, porque todos hemos avanzado, de aquella típica frase que decíamos en su momento, bueno, que haga algo que por lo menos está entretenido. Uh-huh. Que está entretenido, ¿no? Así sí. que haga algo, ¿no?
Claro, con la irrupción de las nuevas tecnologías esto se ha complicado.
Ahora,
¿no?
Ahora es un afán de las familias el que el hijo, el niño o la niña practica alguna actividad deportiva o esté en actividades para que no consuma ese mayor número de horas cerrado en la habitación con el móvil o con la tablet o viendo la televisión, es decir, que salga, haga actividad física, haga actividad deportiva, se relacione con otros, compita y luego ya al nivel. Hay niños y niñas que deportivamente no obtendrán grandes logros, pero están compitiendo. Luego hay otra cuestión, se ha metido muchísimo ya en el deporte también, la necesidad de hacer deporte para la nutrición, para la obesidad.
Es decir, para la salud, vinculada a la salud.
Se ha ido haciendo un trabajo conjunto y yo creo que cada vez hay más familias concienciadas de que su hijo tiene que hacer deporte, tiene que hacer el tipo de deporte que haga el que le gusta, pero que tiene que hacer deporte. Y a veces te vas y ves niños practicando deporte desconocido. Yo me quedo sorprendido a veces ver niños practicando deporte y dices, bueno, tenis de mesa, pues mira, es una actividad. Bueno, el niño pues no es destacado en fútbol, en baloncesto o demás, o no le gusta, pues tiene el tenis de mesa, o tiene el tiro con arco, o tiene el judo, tiene el karate. Es decir, que yo creo que cada vez hay más conciencia de que tenemos que tener a nuestros hijos en actividad física permanente, porque eso es muy importante, despeja la mente, se desconecta de otras cuestiones y le viene muy bien la actividad física, porque siempre hacer deporte es muy bueno.
Y dígame una cosa, ¿tenemos en Fuerteventura posibilidades, las familias tienen posibilidades de que sus niños y sus niñas estén, y los jóvenes, estén en la práctica deportiva? Lo digo porque con la regla del gasto, la mayoría de las actividades que se ofrecían por parte de los ayuntamientos, que eran siempre las administraciones que proponían la mayor parte de las actividades, se suspendieron, ¿no? Las escuelas aquellas, municipales, en fin, se fueron al garete porque no se podían contratar, ¿no? A los monitores, y hubo que pasar a la parte privada, ¿no? Con licitaciones y demás. Y luego llegó la pandemia. En ese ámbito hemos perdido mucho terreno, consejero, en cuanto a ofertas se refiere.
No, yo creo que ofertas sí sigue habiendo, ¿no? Yo creo que aquí hacemos un papel importante el Cabildo, que aportamos más de 2 millones de euros en subvenciones para muchísimas cosas, ¿no? Para clubes, para entidades, para federaciones, para eventos y demás. Hacemos un trabajo importante de ese para que luego los clubes puedan tramitar y gestionar un club para salir a competir, ¿no? Ese dinero es importante. Luego está la siguiente cuestión, los ayuntamientos también aportan subvenciones y demás. Y luego los clubes en sí, para sustento, pues, como todos, unos en mayor medida, otros en menor, pues cobran una cuota normal por la actividad, igual que nuestro hijo o nuestra hija paga una cuota por ir a clases de inglés o a clases de matemáticas o lo que sea, pues también por practicar baloncesto, fútbol, los clubes les cobran una cuota, ¿no? Entonces yo creo que ahí más o menos no son demasiado exageradas por las que conozco, hay de todo, hay clubes que trabajan diferentes, pero que se pueden asumir, ¿no? ¿Qué nos falta, Marusa, para mí? Con todos los respetos, que con lo que se paga de las cuotas o con lo que reciben las subvenciones, no les da sino para contratar personas, monitores, que ganan un poco de dinero, pueden ganar un poquito de dinero, pero lo ideal sería, a lo mejor, ¿cierto?, que al frente de cada uno de esos clubes, esos equipos, tuviera un licenciado en educación física o un licenciado, es decir, gente muchísimo más preparada, que una persona sin titulación también lo puede hacer por el deporte, pero porque incluye muchísimos más valores de educación, valores en comportamiento, valores en físico, enseñarse nutrición, es decir, muchísimos más aspectos que con más gente preparada, pero claro, las personas por su preparación pues exigen cobrar un poco más. Pero yo creo que al principio de la pregunta, yo creo que sí se puede llegar más o menos, yo creo que las subvenciones que reciben desde Cabildo y Ayuntamiento les da para ello. Otra cosa es que los clubes luego cómo gestionen el cobrar las inscripciones a la cuota por participar.
Uh-huh. Hablemos precisamente de lo que usted acaba de comentar, e insisto, no pierdo de vista la propuesta en cuanto a actividades se refiere que tiene el Cabildo Insular de Fuerteventura, independientemente de esos campeonatos deportivos de Canarias 2023 que hemos comentado con el consejero Claudio Gutiérrez, que es la persona que nos firma hoy la página de política aquí en Directo Mañana en Radio Sintonía. ¿Qué aporta el Cabildo de Fuerteventura, su consejería, al deporte en la isla de Fuerteventura? ¿Cómo se traduce esa gestión a a los clubes, a los deportistas, que los hay excelentes, y bueno, para nosotros es un placer subir semana sí, semana no, algún deportista destacado de la isla de Fuerteventura en campeonatos, por ejemplo, internacionales. En fin, ¿qué es lo que aporta el Cabildo de Fuerteventura tanto a los clubes como a los deportistas a título individual, consejero?
Bueno, yo creo que somos de los cabildos que más aportamos en subvenciones, y la subvención pues propicia que los clubes puedan subsistir y los individuales puedan también participar, ¿no? Nosotros tenemos ahora mismo seis líneas abiertas de subvenciones individuales: individuales de atención especial, federaciones, ayuntamientos, entidades deportivas, que son los clubes, ¿no? Eventos deportivos, es decir, grandes eventos deportivos también, y luego una nueva que hemos abierto este año, que es clubes de atención especial, ¿no? Que pueden concurrir a la genérica de entidad deportiva, es decir, por un ejemplo, el Unión Puerto de o el Rosario Club de Lucha, él concurre a una genérica de siempre, de toda la vida, y aparte una atención especial por ser un club que viaja fuera de la isla, que compite fuera de la isla. Pues hay los de fútbol, los de lucha, baloncesto, balonmano, voleibol. Por ejemplo, la lucha se ve muy influenciada porque valoramos mucho la categoría, y la lucha para nosotros es el máximo nivel, es la máxima categoría. El fútbol, pues, estamos a lo máximo en tercera, pues ahí nos queda segunda red, segunda y primera división. Es decir, todas esas líneas yo creo que han venido muy bien, y con eso pues propiciamos que los clubes tengan un soporte económico para la temporada. Yo creo que somos los cabildos que aportamos muchísimo en subvenciones. ¿Qué pasa? Que luego nunca llevo a gusto de todos. Siempre hay gente descontenta porque hacemos una línea de subvenciones. Nuestras subvenciones son concurrencia competitiva. Es decir, nosotros vamos a ir, se nos presenta, tenemos 100.000 euros, por ejemplo, para eventos deportivos. Y hay una puntuación que máximo pueden llegar a 70 puntos, así que son pues 15.000 euros por el evento, ¿no? Y tenemos tanto, entonces concurrencia, los que más puntos tienen van llegando, y al final se nos queda gente que no llega a puntuación y no entra en la subvención. Y eso nos genera un problema, o las subvenciones individuales, que ahí entiende que deberíamos apoyar más. Es decir, las subvenciones hay que las bases renovándolas cada año, porque nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Pero yo creo que somos un cabildo que en general, no, y no ahora que estoy a consejero, sino esto ya viene de bastantes años atrás, que aporta muchísimo en subvenciones deportivas.
Fíjese, ayer estaba donde está usted sentado hoy el nuevo gerente del patronato de Fuerteventura, José Sanabria, y ponía sobre la mesa, pues le preguntaban por la promoción de la isla y demás, y ponía sobre la mesa precisamente dos campeonatos vinculados al deporte: el campeonato mundial de windsurf y de kiteboarding, suspendido este año, y el maratón de sable. Y lo ponía como un valor, como una fórmula que tiene Fuerteventura de promocionarse y de vender la isla para que tire ese motor económico del cual vivimos al final todos, ¿no? En esta isla canaria.
Nosotros cuando llegamos a la consejería, un día nos sentamos en el despacho la compañera Jessica de León y yo, y hablando de deporte, y al final decidimos, mira, pues aquí lo creo que tenemos que fomentar, que desde ese día, pues casi todos los políticos, todo el mundo que oye un discurso lo nombra, el binomio turismo-deporte, ¿no? Sí. Eso lo decidimos un día ya hablando, que darle fuerza a esa marca, y es así, pero no solamente la Maratón de Sable o el Campeonato del Mundo. La Fudena se celebra ahora el 29 de octubre y tiene 3.000 participantes, con lo que se supone 3.000 personas, que de los cuales muchísimos vienen de fuera, que conlleva familia, que conlleva alojamiento, coche alquiler, comida, hoteles, o simplemente la travesía a nado, que se celebró en Corralejo el domingo, también genera esa actividad que le genera Corralejo el domingo por la mañana, o la Fuerte Bay, o cualquier actividad, cualquier evento deportivo genera ese binomio turismo, deporte y economía, ¿no? Porque genera muchísimo, ¿no? Es decir, vamos a ver cualquier carrera en cualquier sitio, pues próximamente también la Escanfraga trae en Villaverde, pues eso genera movimiento en el pueblo ese día, o el Paladea, por poner un ejemplo, ¿no? Todos esos eventos generan muchísimo, generan movimiento económico, por lo tanto, yo creo que tenemos que poner un valor y luego vender Fuerteventura, ¿no? Tenemos unas condiciones espectaculares para la práctica del deporte, tanto en interior como en
el mar. ¿Pero eso también lo apoya su consejería económicamente o a nosotros, través del personal, o es una cuestión relativa al turismo?
No, por ejemplo, los eventos los apoyamos nosotros. Bueno, hay eventos que no. El Campeonato del Mundo de Windsurf, por ejemplo, siempre ha estado en el Patronato de Turismo y está ahí en turismo. La Maratón de Sable este año no se colaboró desde el Cabildo, desde el turismo y algunas cuestiones concretas que se colabora, y luego en deportes todo va arreglado por subvenciones, y solamente tenemos nominadas las que son los deportes autóctonos: vela latina, bola canaria, juego del palo, juego del garrote, lucha canaria y Fudena, pues por tratarse siempre se ha respetado, una entidad o un organismo más especial como es el Regimiento Soria, es la nominada. Todo lo demás concurre por las subvenciones. Y los eventos deportivos, llámese Fuerte Bay, llámese Casillas Bay o cualquier otro, o un triatlón, puede concurrir a los eventos de deportivos o las genéricas, ¿no? Todos los regulamos por subvenciones porque entendemos que es la mejor manera, ¿no? Porque no podemos estar apoyando por libros sueltamente cualquier evento, sino concurrir a subvenciones y de ahí pues ya cada uno gestiona como puede. Pero yo creo que en ese aspecto el Cabildo sí está en un primer nivel de apoyo a los eventos y al deporte.
Y si hablamos de programación, me permite, vayamos a la programación propia que tiene su consejería, que es ¿cuál es la propuesta que tiene el Cabildo Insular de Fuerteventura después de 2 años estar todos un poco trincados en ese sentido?
Hay muchas ideas en la cabeza. Cierto es que nos ha dado muchísimo tiempo de poner en marcha proyectos e iniciativas nuevas, y ahora principalmente estamos con dos cuestiones que son de muchísimos años, que se han instalado en el Cabildo, que se empezaron incluso estando yo en mi otra época de consejero de deporte, como es el programa No Olvides Lo Nuestro, donde divulgamos todos los deportes autóctonos por los colegios de la isla, y el programa de la Semana Azul, donde también introducimos los deportes náuticos en la isla de Fuerteventura. Proyectos nuevos, pues, proyectos de instalaciones, y proyectos tenemos en mente uno muy interesante con el IES Puerto Rosario y para instalar la Consejería de Educación, para instalar el título de grado superior de embarcaciones, ¿no? Ahora mismo están dando el grado medio, el IES Puerto Rosario, en la Escuela Náutica de Puerto Rosario, y es introducirlo al grado superior, porque eso nos podía traer aquí muchísima gente de todos los puntos del país, incluso el extranjero, a obtener ese título, con lo que eso que lleva, que esté en Fuerteventura. Por lo tanto, es una idea que está ahí, que estamos trabajando conjuntamente con el IES Puerto Rosario, y esperamos a ver si podemos llevarla a cabo, que simplemente es acondicionar un poco mejor la Escuela Náutica con el material necesario para que se pueda impartir ese ciclo superior.
Uh-huh. Un ciclo superior de patrón de embarcaciones.
Para patrón de embarcaciones.
Sí. Bien. Consejero, y en relación, vamos a terminar, si le parece, pero me gustaría abordar un tema muy importante, que es el eterno, ¿no?, aquí en Fuerteventura, el de las infraestructuras deportivas, donde el Cabildo, obviamente, junto con los ayuntamientos de la isla, tienen una parte importante en relación a ese área, ¿no?, que le toca a usted también gestionar, infraestructuras deportivas.
Sí, la verdad que
¿termina usted la legislatura con?
Yo siempre digo que
¿Con más en el haber o en el debe?
Bueno, en el haber, en el debe, quizás con el debe de no hacerlas en el tiempo que hubiésemos querido, ¿no? En el tiempo. Yo siempre comparo la otra legislatura mía con esta, es decir, la otra vez recuerdo que adjudicamos 3 campos de césped, Los Pozos, Gran Tarajal y La Oliva. Yo creo que en 6 meses se adjudicó y se empezó la obra, ¿no? Yo pongo ahora un ejemplo, la Ciudad Deportiva Antigua se adjudicó hace un año.
¿Y qué ha pasado?
Por decir una palabra, la maraña administrativa cada vez es más complicada, ¿no? Tiene un proceso cada vez más enredoso de contratación, luego vamos a informe jurídico, luego a dirección de obra, dirección facultativa, pues si te recurre la dirección de obra, luego que teníamos una cuestión para agilizar, que era el acuerdo marco, hasta que nos sacamos, es decir, todo un trámite. Un trámite que te imposibilita avanzar lo rápido que tú quisieras. Al principio avanzamos muchísimo. Estamos en. Se está gestionando, se está haciendo la pista de atletismo de Coralejo. Uh-huh. Los próximos días recepcionaremos también la cancha de polideportiva de Guijey. Cambiamos los 2 céspedes de los campos Francisco Melián. Y estamos con la Ciudad Deportiva Antigua, estamos también con el proyecto del campo de la Lajita, que nos ha dado muchísimos problemas también por muchísimas cuestiones, es decir, todo ese tema. Y luego otros proyectos, pero que van siempre en relación con lo que nos piden los ayuntamientos. Tenemos el Plan Insular de Cooperación, que son los picos, y ahí los ayuntamientos proponen obras y el Cabildo, pues bien, se encarga de redactar proyectos, de llevar a contratación y de adjudicar.
¿En los picos hay muchas deportivas, obras deportivas?
Sí, hay bastantes obras deportivas. La Oliva tiene en inicio el pabellón de Villaverde, tiene el circuito motocross, que nos ha generado una serie de problemas. Ahí en Puerto Rosario también hay algunas obras importantes, hay bastantes obras. Pero, sinceramente, le digo, no avanzan lo rápido que uno quisiera, porque a veces la burocracia, pues, últimamente no obstaculiza mucho, van saliendo cosas, pero, por ejemplo, pongo la Ciudad Deportiva Antigua. Yo sé que en Antigua la gente está deseando ya que empiecen las obras, porque hace mucho tiempo la estaban esperando, y ahora con todo este proceso, pero bueno, ya está adjudicada la dirección de obra, que era, creo que, el último requisito que faltaba, y esperamos que en las próximas semanas ya podamos empezar los trabajos en Antigua, que es un municipio que necesita de esa instalación deportiva, que lleva un campo de fútbol, una pista de atletismo, unas zonas anexas, es decir, que va una instalación en buenas condiciones como se merece Antigua. pero sí me queda quizás en el deber, no lo rápido que quisiéramos, porque al final has tenido poco tiempo de legislatura y quisieras avanzar mucho más. Pero bueno, por lo menos si conseguimos terminar la pista de atletismo de Coralejo, yo creo que es una reivindicación de muchos años también y que está en construcción, y vamos a ver si la terminamos a principios de año.
Por lo menos le queda a usted la tranquilidad de que los procesos de esas obras se han iniciado.
No, sí, se han iniciado, que estaban totalmente parados, tanto Antigua como Coralejo, como el campo de fútbol a la Jita, estaban totalmente parados. Guijey incluso estuvo una vez presupuestado y se cambió el dinero por una cuestión de más, también se ha terminado. Hemos cambiado los CP Francisco Merián, en colaboración con los ayuntamientos, y luego pues muchas veces por la maraña administrativa, otras veces porque los ayuntamientos tampoco agilizan los trámites que tienen que hacer, pues nos vemos en ese proceso que retrasa un montón las infraestructuras. Yo, para mí, son primordiales las infraestructuras, y es una apuesta que ya la próxima legislatura, los que estén o los que estemos, tenemos que hacer. Es decir, por poner ejemplo, no se concibe que Puerto Rosario, con la población...
Le iba a preguntar por Puerto de Rosario, precisamente, que parece que se ha ido quedando atrás, ¿no?
Por la población que tiene, solamente tenga dos pabellones cerrados para prácticas de deportes de sala, es decir, y de uno de ellos, el Oasis, no admite todos los deportes, no se puede ni practicar ni balonmano ni voleibol, creo que es fútbol sala, no recuerdo, creo que se puede ser. Estamos con el de Favelo y el Oasis solamente para practicar la cantidad de oferta o de peticiones que hay, y contando que el de Favelo es insular, no pensemos que es de Puerto Rosario. Es decir, mañana a mí me viene el Virgen del Carmen de Balonmano Amorrojable, me pide el pabellón insular, pues tendremos que intentar gestionarse porque es un pabellón insular. Es decir, Puerto Rosario necesita ya pues un pabellón con dos o tres canchas o dos pabellones para dar cabida, y estamos solventando un poco la situación gracias a que ahora los institutos, pues ya el tema de la pandemia ha terminado, ya por la tarde lo tienen disponible sus canchas, y ahí podemos un poco solventar por lo menos para entrenamiento. Pero nos vemos con una problemática enorme en el pabellón de Favelo, que es nuestro, de que los clubes quieren espacio, quieren más horas, porque claro, necesita estar preparado, y tenemos esa problemática. Es un Puerto Rosario sí que tiene una carencia muy importante en instalaciones deportivas, en campos de fútbol y en otras instalaciones. Yo creo que ahí el ayuntamiento y todos tenemos que volcarnos, porque parece que lo más importante es invertir el dinero en fiestas y en hacer muchísimas cuestiones que tienen mucho rebombo, y nos damos cuenta que nuestra juventud y nuestros mayores necesitan instalaciones deportivas para practicar deporte. Es que cualquier ciudad que se precie, yo creo que tiene que esforzarse en ofrecer posibilidades de actividad deportiva, ya sea federado, ya sea simplemente de espacios verdes o demás, pero es importante que invirtamos en ese tema. Y yo creo que no se están dando cuenta, quizás algunos ayuntamientos están vinculando a gastar muchísimo más dinero en otras cosas que realmente atender el deporte, que nosotros, para mí siempre será fundamental.
Fíjese, igual los oyentes que nos están escuchando a esta hora de la mañana a través de cualquiera de las frecuencias de Radio Sintonía o a través de nuestro portal de internet, radiosintonía.com, se pueden preguntar por qué sale tan fácil el dinero para fiestas y no para temas de infraestructura, como está usted comentando. ¿Dónde está el quid de los procesos burocráticos? ¿Por qué rapidez para uno, para que son importantes también, ¿no? Pero claro, dentro de una medida, y tanta dificultad para algo que entendemos todo que puede ser más interesante, ¿no? El contar con infraestructuras deportivas que permitan a la sociedad pues tener una juventud sana.
Yo creo que quizás se tiene el concepto equivocado, ¿no? Que es equivocado, y sobre todo, permite estar en los gobiernos donde hay tanta complejidad de partidos, parece que queremos todos sacar nuestro rédito que estamos gobernando, y parece que hacer muchas fiestas o tener las mejores fiestas o tener
los mejores fútbol. Eso era muy criticado en una época, ¿no? ¿Eh? ¿Recuerda usted que lleva en esto?
Sí, muy criticado, y yo lo sigo manteniendo.
Pero parece que ahora todo el mundo sigue esa estela, ¿no?
Yo creo que al final, es decir,
¿realmente creen los partidos políticos que la gente vota por tener unas buenas fiestas? ¿Que la gente no se preocupa cuando a final de mes no tiene para pagar el agua, la luz o para mandar al chiquillo actividad deportiva porque no tiene presupuesto?
Confundiendo, sí, es muy buena fiesta, pero la gente no se acuerda ni quién organiza la fiesta. Pues va a haber un gran festival en un sitio, pero la gente no sabe ni quién es la concejal de festejo o el alcalde o alcaldesa del municipio, ¿no? Yo creo que el valor de un municipio es cuando tú el municipio lo reconviertes y haces un municipio que ha cambiado muchísimas cuestiones, que estaba de una situación que daba pena o estaba mal, y ahora está. Yo siempre recuerdo lo que se valoraba cuando José Manuel Soria, se me vino a la cabeza ahora, llegó a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Siempre se le valoró que transformó Las Palmas de Gran Canaria, lo transformó de cómo estaba a cómo era. Yo creo que eso es lo que tiene que un alcalde, un grupo de gobierno, a final de legislatura, presentar como balance. No que tener unas grandes fiestas y aquí han venido los mejores artistas, que también son necesarias, porque sí, genera, claro, economía, todo es necesario. Pero mira, la ciudad estaba como estaba, mira cómo estaba la ciudad, con los mejores servicios, con todos los barrios atendidos y demás, y con infraestructuras deportivas, infraestructuras culturales y atención. Yo creo que esa es la prioridad, pero bueno, parece que a veces lo más fácil es lo que comentabas antes, lo que se usaba antes, y yo creo que eso tiene que un poco que irse quitando la cabeza y pensar en el ciudadano y ofrecer los mejores servicios al ciudadano.
Muy bien, pues así terminamos. Muchas gracias, Claudio Gutiérrez, consejero de Deportes y Casa. En otro momento hablaremos de...
Hoy no has preguntado de política.
No, hoy no le he preguntado yo de política. Me he querido centrar más en la gestión, sí. Y seguramente que de política habrá tiempo de hablar,
sí,
¿no?
Nos quedará tiempo, porque para eso estamos en política, seguramente, y a partir de ahora pues siempre habrá momentos y temas que habla de política, pues estamos ya en fechas que
¿será usted candidatable?
Siempre somos candidatables todos, ¿no? Y yo siempre digo que yo...
Y no vale a su casa, ¿eh? No le estoy preguntando por si es candidatable a su casa, le estoy preguntando...
Este partido, donde quiera que esté, estaré. Y bueno, pues ahí estamos, ahora estamos en el Cabildo, y si el partido considera que debo de continuar el Cabildo, pues perfecto. Si considera que en otro lugar, perfecto. Y si considera que en ninguno, pues perfecto también. Yo tengo claro que este...
Yo estoy mirando para su municipio, ¿no? ¿Será usted candidatable en su municipio, en La Oliva?
No lo sé. Yo estoy siempre disponible al partido, pero bueno, no se ha planteado esas cuestiones. Pero como digo, yo estoy siempre al servicio del partido, como siempre he estado. Y lo que tengo claro es que este ha sido mi partido, este será, y aquí no habrá otro partido, y en este seguiré, donde el partido quiera que esté. Pero yo creo que tenemos suficientes cargos, suficientes afiliados, suficiente gente en el partido preparada para ocupar cargos de responsabilidad de primer, de segundo nivel, y no tenemos preocupación por eso, porque tenemos que armarnos bien, trabajar unidos, coordinados, y ir ya por las próximas elecciones.
Muy bien. Nada, hasta que usted quiera. Muchísimas gracias. Feliz mañana, Claudio.
Hasta que usted quiera. Muchas gracias, Marusa.
Gracias.